amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al Paralelo 20 de hoy, domingo. Y de nuevo, hoy os saludo en solitario, sin Marcial y sin Adriana, que ya os decía ayer que Adriana en concreto está pasándoselo en grande en Las Palmas, disfrutando de su carnaval. Y a Marcial lo tenemos por tierras niponas, en un viaje de prensa al que ha sido invitado por la Oficina de Turismo de Japón. Que lo han invitado como periodista y además como experto en viajes en nieve, porque no sé si muchos de vosotros sabéis que Marcial montó hace unos años, hace poquitos, montó y dirigió un tour operador de esquí. Así que bueno, cuando vuelva pues le preguntaremos qué tal la experiencia de esquiar en Japón, que ya nos ha contado muchas veces nuestro colaborador Eduardo Ruiz de Tour 10, que es como una sensación así, la nieve es como muy, 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 un polvo muy fino, en fin, no sé, ya nos contará. El caso es que lo dicho, hoy sola en los estudios, pero ojo, no sola pilotando este avión virtual, ya que me acompaña en los controles de sonido nuestra querida Raquel García Leña. Así que, Raquel, despegamos ya rumbo al mundo de los viajes y el turismo. Bueno, me está mirando Raquel como, bueno, venga, habla, y yo aquí bailando con esta canción. La verdad es que esto de estar sola solita en los estudios tiene su un domingo. Cómo me gusta esta canción, Marcial, si me estás escuchando, de verdad. Cómo me gusta. Bueno, venga, Raquel, que sí, que me centro. Vamos al tema. Bueno, que hoy estoy sola aquí en los estudios de Radio Marca, como os he contado. Pero ojo, hoy sí, pero ayer, aunque tampoco estaba Marcial ni Adriana, no. Ayer estuve acompañada por Joaquín del Palacio, nuestro nuevo colaborador, ya sabéis, con su sección La Memoria de los Sentidos. Nos llevó hasta esa zona de Sierra Morena. Muy interesante. Y mira, pues aprovecho para deciros que si os perdisteis el programa de ayer, sabéis que lo podéis escuchar tanto en la aplicación de Radio Marca como en nuestra web de Paralelo 20. Los lunes ahí subimos todos los programas, también estamos en iVoox. Pero mira, en nuestra web, ahí en Paralelo 20, lo podéis escuchar por secciones, ¿vale? Oye, que solamente queréis escuchar la de Joaquín, porque o bien no tenéis tiempo o porque cada... Pues así os organizáis, ahí lo tenéis por secciones. Bueno, el caso es, venga ya, volviendo al programa de hoy, pues avanzamos que tendremos a nuestro colaborador Santos Valenciano con su sección Literatura de Viajes, que hoy la vamos a dedicar a la mujer y nos va a acercar a la obra de una mujer viajera que escribe sobre mujeres viajeras. Hoy en su sección hablaremos con Pilar Tejera. Y al igual que ayer, hoy también os vamos a dar ideas y ofertas de viajes para esa Semana Santa que, ya seguro, la mayoría de vosotros tenéis en vuestros planes ahí inmediatos ya pensando dónde iros y qué hacer. Pues esas ideas os las vamos a dar hoy también de la mano de Viajes Carrefour. Esto será en la segunda parte. Y también en la segunda parte y en nuestra sección de curiosidades os vamos a hablar de los pasaportes, nuestro gran compañero de viajes. Porque, a ver, ¿os habéis preguntado alguna vez si los colores de los pasaportes tienen algún significado? ¿O si va por regiones o por continentes, ¿no? Porque os habréis fijado que hay pasaportes rojos, verdes, en fin. ¿O cuál es el origen, ¿no? del pasaporte? Curioso, ¿no? Todo esto, ¿verdad? Bueno, pues quedaros con nosotros, que ya digo, esto en la segunda parte os lo contaremos. Y bueno, pues nada, que ya os hemos avanzado el menú en nuestro avión virtual de los domingos, que por supuesto, como bien sabéis, como entrante, todos los domingos tenemos las efemérides. ¿Qué sucedió en la historia de la humanidad, no? Un día como hoy, 10 de marzo. Vamos a verlo. Pues empezamos las efemérides de hoy trasladándonos, veréis, hasta uno de los destinos de los que aquí, en Paralelo 20, hemos hablado en varias ocasiones. Y bueno, en concreto me viene de hecho una de ellas, una estupenda entrevista que tuvimos con nuestro querido embajador y amigo Sele, del Rincón de Sele, en la que vino a contarnos, si recordáis, el viaje que hizo con su amigo Chavetas por el Tíbet. Y me acuerdo perfectamente cómo nos hablaba de la emoción que sintió al ver el Palacio de Potala. Pues es que sí, el Tíbet y Potala son protagonistas de las efemérides de hoy. Veréis, y el caso es que un 10 de marzo de 1959, en el Tíbet, tuvo lugar una revuelta, la famosa revuelta, contra la ocupación china. En Lhasa, de hecho, más de 300.000 tibetanos rodearon el Potala, ¿no? el palacio donde vivía el Dalai Lama, para protegerle de un probable asesinato o secuestro, en fin. La respuesta, como ya muchos sabéis, fue de militares de chinos que bueno, pues provocaron miles de muertos como represalia. Y esta revuelta terminaría finalmente concluyendo con la huida del Dalai Lama a la India. Y también un 10 de marzo, pero 14 años antes de esta revuelta en el Tíbet, otra ciudad muy visitada fue, digo muy visitada por bueno, y muy conocida en el mundo, fue protagonista de la historia de la humanidad. Ciudad de la que seguro, por cierto, mira, Marcial nos hablará seguramente a su vuelta, porque me estoy refiriendo a Tokio. Y es que un 10 de marzo de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, 300 aviones bombarderos estadounidenses arrojaron nada más, vamos, la friolera cantidad de 2.000 toneladas de bombas sobre Tokio, la capital de Japón. Y bueno, pues eso, dejando un montón de la destrucción y muchísimos muertos. Y bueno, aprendamos de la historia, ¿no? Aprendamos del pasado y celebremos la maravillosa ciudad que es hoy Tokio y que siempre está ahí recibiéndonos con los brazos abiertos y de la que nos va a hablar Marcial, seguro a su vuelta. Y un 10 de marzo de 1729, se comenzó a construir una de las plazas mayores más bonitas de España. A ver, y con esta pista, pues muchos de vosotros seguro que ya estáis viajando con la imaginación a varias ciudades españolas, ¿no? Porque, a ver, bueno, para eso tenemos un país con un patrimonio cultural enorme y, ojo, el gusto también es patrimonio de cada uno. Así que, pero en concreto, con esta efeméride de hoy, del 10 de marzo, nos estamos refiriendo a la Plaza Mayor de Salamanca. Porque, efectivamente, un 10 de marzo de 1729 se empezó a construir y se terminaría 27 años. Quiero decir, en 27 años se terminaría de construir. Y seguro que muchos, todos los que habéis visitado esta maravillosa ciudad de Salamanca, sabréis que esta plaza es de estilo barroco y debe su diseño a Alberto Churriguera. Y mira, hablando de su diseño, igual algo que no todos conocéis o sabéis es que la plaza no es un cuadrado perfecto y es que ninguna de sus fachadas mide lo mismo. Veréis, y es que, bueno, pues como bien diría Unamuno, desde la terraza de uno de los cafés de la plaza, concretamente el Café Novelty, y que todavía podéis visitar y que está abierto, decía Unamuno, la Plaza Mayor de Salamanca es un cuadrilátero irregular, pero asombrosamente armónico. Bueno, pues hasta aquí las efemérides de hoy. Espero que, bueno, os hayan gustado y hayáis aprendido, que de eso se trata, siempre aquí en Paralelo 20. Y nosotros cambiamos ya de rumbo y nos vamos a las noticias de actualidad. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me. Pues mira, ya que estamos hablando de lo que sucedió tal día como hoy hace unos años, voy a empezar por una que también tiene que ver con lo que sucedió hace un tiempo atrás, concretamente el 26 de febrero de 1919. Pues sí, es que ese día el Gran Cañón del Colorado fue declarado Parque Nacional. Así que, bueno, pues es una de las siete maravillas del mundo, como es el Gran Cañón, está de celebración. 100 años que ha cumplido el Gran Cañón del Colorado como Parque Nacional. 100 años de 446 kilómetros de parque. 100 años de 29 kilómetros de ancho de parque. Se dice pronto, ¿eh? 446 de largo, 29 de ancho y una profundidad de 1.600 metros. Y es que, vamos, o sea, estas dimensiones, bueno, hace que las vistas cuando llegas al Gran Cañón es que son de las que te roban el aliento y, bueno, yo diría que hasta hace que se te salten las lágrimas. Yo no sé si muchos de los que nos estáis escuchando habéis tenido la oportunidad de ir al Gran Cañón del Colorado. Si no es así, yo os recomiendo de verdad que si vais, si podéis, lo visitéis por primera vez en helicóptero. No os acerquéis hasta el Gran Cañón, sino en coche tal, sino primero en helicóptero. Yo recuerdo, por eso os decía que a veces se te saltan las lágrimas, yo recuerdo cuando monté en ese helicóptero y te vas acercando, sobrevolando árboles y tal, y de repente ves en la inmensidad allí al frente, esa inmensidad que os decía, ¿no? De anchura que tiene el Gran Cañón de la longitud, es impresionante verlo desde el aire. Y además, bueno, también tengo que añadir que estos americanos, como no, todo lo que el show lo hacen, lo hay que reconocerlo, lo abordan. Recuerdo perfectamente, no se me olvida, subir en el helicóptero y nos pusieron la banda sonora del último Mohicano. Entonces, ya imaginaros, o sea, ires en el helicóptero escuchando la banda sonora del último Mohicano y de repente ver allí al horizonte el Gran Cañón. O sea, vamos, por lo que os decía, de que se te salten las lágrimas. Bueno, pues eso, que enhorabuena para el Gran Cañón, que cumple 100 años, y de parques que cumplen años, pues en esta noticia me voy a ir a rascacielos que están a punto de nacer, como, por ejemplo, mira, el próximo que ya os dijimos la semana pasada que se dibujará en breve en el Skyline de Londres, ¿recordáis? El de Tulip, el Tulipán. Y pues hoy también vamos a hablaros de un rascacielos que está a punto de ser inaugurado, pero ojo, se trata de un rascacielos horizontal. A ver, sí, os cuento. El caso es que ya ha llegado a la fase final en Chongqing, espero haberlo pronunciado bien, en China, en el suroeste de China. Allí se ha creado todo un complejo de 8 torres enormes y 4 de ellas, fijaros qué curioso, 4 de ellas van a estar conectadas horizontalmente, ¿no? Por un edificio horizontal que los va a conectar. Entonces, bueno, de cristal, concretamente, es como se ha bautizado el puente que va a conectar estos rascacielos. La verdad es que meteros en nuestras redes para el 2020 con número, que es que las fotos y el proyecto es alucinante. Y de hecho está previsto ya que se inaugure nada a finales de este año. De cristal, este puente ya va a tener en su interior pues miradores, por supuesto, jardines, una piscina, varios restaurantes. Bueno, ya os digo, es que va a ser, aparte de que luego todo el complejo de las ocho torres pues tiene centro comercial, apartamentos, oficinas, en fin. Pero vamos, que todo un espectáculo y además muy curioso, un rascacielos horizontal. ¿Dónde? En China. Bueno, y a mí esta noticia me encanta, pero es que seguro que a vosotros también. Nos vamos de China a Gotemburgo, concretamente, a Suecia. Y concretamente al Hotel Bellora. ¿Y por qué? Pues porque es un hotel donde vuestra estancia, si vais a visitarlo, os puede salir totalmente gratis. Sí, sí, sí. Os puede salir totalmente gratis. ¿Y por qué? Eso sí, solo hay una condición. Ojo, ¿eh? Mirad, la condición es que si no miras el móvil, no te conectas a internet durante toda tu estancia, te sale gratis. Sí, sí, en serio, como lo habéis oído. ¿Y esto por qué y cómo lo hacen? Porque claro, dirás, bueno, sí, van a estar ahí encima mío, ¿no? A ver si me conecto con el móvil a internet. Pues veréis, han desarrollado una tecnología de una lámpara inteligente que está en la habitación que mide las conexiones a internet. Ellos te piden, lógicamente, que cuando llegues a la habitación te conectes a la wifi del hotel para poder entrar en este, digamos, bueno, no iba a decir sorteo, pero no es un sorteo, que puedas entrar en esto, en poder llegar a tener gratis la habitación. Entonces esa lámpara, que ya digo, es una lámpara inteligente, lo que hace es medir efectivamente las conexiones a internet y va cambiando de color según cada minuto estés o no conectado a internet. Es decir, empieza como luz blanca y si te vas conectando a internet, cada minuto que te conectes, la luz se va tornando roja. Sí, 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 es un chivato, es una lámpara chivata, efectivamente. Total, que al final de la de tu estancia, el precio de la noche se va a determinar en función del tiempo de uso que la lámpara determine que has hecho de internet. ¿Qué os parece? Pues no es por nada, pero ¿cuántos estaríais dispuestos a ir y probar si os sale gratis? Yo la verdad es que lo tengo clarísimo, vamos, por supuesto que sí. Pero ¿qué me costaría? Estoy totalmente segura de que me costaría no conectarme a las redes. Bueno, y para ir a todos estos sitios de los que estamos hablando, a ver, en las noticias de hoy, ¿no? El Gran Cañón, China, Suecia, pues con los aviones de Iberia estoy seguro que podemos llegar. Lo que ya no sé es con qué nombre de avión iríamos o iríais a estos sitios. A ver, me explico. ¿Por qué digo esto del nombre? No, o sea, no me digáis que no sois de los que cuando vais de viaje y estáis en el finger, os fijáis en el nombre del avión al que vais a entrar. ¿Sí? ¿No? Bueno, pues yo os reconozco que sí. A mí me encanta, me gusta mucho fijarme en los nombres de los aviones. Soy así, llámame friki, pero me gusta mucho. Bueno, pues todo esto os lo estoy contando, que me estoy dispersando, porque a partir de este martes pasado ya hay un nuevo avión de Iberia surcando los vuelos con el nombre de Museo del Prado. Mirad qué bonito. Con motivo del bicentenario del museo que se está celebrando, pues ellos han decidido decir, mira, nosotros le ponemos el nombre de Museo del Prado a uno de nuestros aviones, concretamente a uno de sus últimas adquisiciones, el Airbus A350-900, uno de los más modernos. Y importante, además, no solo están apoyando este bicentenario del Museo del Prado con este nombre o con este nombre del avión, sino que a bordo de este avión y de todos los Airbus A350 que realicen vuelos de larga distancia, el sistema de entretenimiento a bordo consiste en vídeos sobre las obras del Bosco, de Velázquez, de Goya, en fin, me parece de verdad muy, muy bonito y una manera de, bueno, pues de apoyar esa cultura que además no deja de traernos tantos turistas a bordo para visitar precisamente el Museo del Prado. Así que, bueno, pues enhorabuena. Me parece muy un nombre muy acertado, el de Museo del Prado, a Iberia. Y si os lo encontráis, oye, hacerle la foto y nos lo mandáis a nuestras redes, a Paralelo 2020 con número, ¿vale? Bueno, amigos, pues espero que os hayáis entretenido con las noticias de actualidad y ahora vamos ya con nuestro colaborador Santos Valenciano con esa sección de literatura de viajes que os avanzaba al principio del programa, que hoy está dedicada a las mujeres viajeras. Bueno, pues ya os decíamos que hoy nos vamos a hablar con nuestro colaborador Santos Valenciano, con su sección Literatura de Viajes, que hoy la vamos a dedicar, ahora nos lo cuenta él, pero hoy la dedicamos a las mujeres viajeras, ¿verdad, Santos? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, no podía ser de otra manera, ¿no?
¿Verdad?
Estando la Semana Internacional de la Mujer.
Cierto.
Evidentemente, este programa no podía ser menos que dedicar este programa a mujeres viajeras y, sobre todo, a una persona que se ha dedicado a estudiar a las grandes mujeres viajeras. Me estoy refiriendo a Pilar Tejera.
Eso es, venga, preséntanos a quién nos
has
traído.
Para ponernos en antecedentes, es historiadora, diplomada en egiptología y, sobre todo, es una gran aficionada a estudiar a las mujeres viajeras victorianas del siglo XIX, a la cual ha dedicado muchísimos años, como nos comentará ella si me está escuchando.
Yo creo que sí que te está escuchando, Pilar. ¿Estás ahí?
Aquí estoy.
Buenos días, Pilar. Tocaya, permíteme.
Buenos días.
Bueno.
Pilar creó en el 2007-2008 una página de mujeres viajeras y además organizó el primer concurso nacional de relato corto de mujeres viajeras, al cual tuve oportunidad de presentar. Ese y otros muchos que se han sucedido a lo largo de los años. Pero yo me atrevería, fíjate, a comparar a Pilar con las grandes viajeras victorianas, porque en un momento de su vida Pilar tuvo la valentía de vender su casa, dejar el trabajo y durante 11 años no paró de viajar. Hizo reportajes para diferentes revistas, sobre todo National Geographic, su edición española. Estuve de corresponsal en Guatemala, con una amiga se dedicó a viajar por África desde Mombasa al lago Victoria en Tanzania, que recorrió 2.000 kilómetros en solitario, donde también tuvo un encuentro muy agradable con un león.
Bueno.
Viajó por el Wadi en un Land Rover poco después de la Guerra del Golfo. O sea, yo la metería a Pilar dentro de este grupo
claro.
Mujeres victorianas que hicieron grandes cosas en su momento, pero ella posteriormente las ha intentado hacer también.
Bueno, es que eso te iba a decir. A ver. Tú, yo decía, me trae una sección de literatura de viajes para hablar de una mujer, yo decía al principio del programa, viajera, que escribe sobre mujeres viajeras, pero a ver, vamos, o sea, la primera viajera es ella, sí, madre mía. ¿De qué hablamos ahora? ¿De sus viajes o de sus libros?
Bueno, podemos hablar de muchas cosas con
eso,
Pilar.
Por eso lo digo. Que...
Con Pilar podemos hablar de viajes, de vino, de literatura, de vela, de mar, de barcos, de absolutamente de todo.
Bueno, pues venga, vamos a dejarle que hable Pilar y nos diga, bueno, es que yo, ¿por dónde te pregunto? A ver, Pilar, ¿por qué? O sea, quiero decir, viajera, muy por todo el mundo, ya nos ha dicho Santos, pero además nos dice que en el, creo, no me equivoco, en el 2008 creas esa web mujeresviajeras.com, has escrito libros,
muchos.
Cuéntanos, a ver, ¿de dónde sale esa pasión? Y háblanos de lo que tú quieras, de tu último libro, ¿cuál nos compramos? No sé, me tienes alucinada.
Bueno, lo primero, decir que Santos es un exagerado, que me quiere muchísimo y que viniendo de un viajero y de un totramundos como a él, las cosas que ha dicho, bueno, no sé qué decir, porque mucho producto de su cariño y de su exageración, de
no,
verdad.
Pero, que... Pilar, no he dicho más que la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
A ver, por ejemplo, Pilar, que veo que os estáis aquí tirando flores. Todos los que nos están oyendo quieren saber mucho más de ti, tus relatos, qué libros, recomiéndanos ese libro, dos libros, no sé, es que veo que tienes un montón de títulos. Escritos,
bueno,
digo.
Yo creo que más que saber de mí, que...
Por eso digo de tus libros,
todo,
¿no?
Todo, hay que saber de las grandes viajeras del pasado, que son las que merecen que se hable de ellas. Claro. Son maravillosas todas, todas.
Uh-huh. Y claro, tú tienes una favorita, que luego diré.
Ah, yo tengo una favorita.
Yo creo que tu favorita es Mary Kingsley. No sé
hombre,
por qué.
Hombre, la niña de mis ojos. La niña de mis ojos.
A ver, entonces, cuéntanos, venga, recomiéndanos un libro, dos, tres de esas viajeras maravillosas que tú has escrito y has recogido.
Bueno, pues yo el año pasado publiqué un homenaje a las viajeras inglesas que tuvieron que ir a la India en la época colonial del Imperio Británico allí, que eran mujeres que de pronto... se encontraban con aquel destino, con la gente semidesnuda, con aquel calor, sin conocer el idioma, que además los maridos las dejaban muchas veces en casa porque ellos iban a viajar por el país, y se llama Casadas con el Imperio. Y yo creo que es una buena forma de hacer un repaso a la India colonial británica, que es una época fascinante.
Pues sí.
De la mano de nueve grandes damas que anduvieron por allí. Esa es una recomendación que hago, más que por cómo está escrito el libro, porque lo había escrito yo, por conocerlas a ellas y conocer esa época.
Esa época que es
a través
muy atractiva, efectivamente.
Casadas con el Imperio.
Casadas con el Imperio.
Pero también tenés publicado otro que es Viajeras de Leyenda, en lo cual hay grandes mujeres. Y yo relacionado...
Oye, suena
con
bien,
mujeres,
ese de Viajeras
con mujeres
de Leyenda.
De leyenda, quisiera que me contaras, porque yo no sé si esto surge de esto que yo te voy a preguntar, una agenda de mujeres del año 91 que encontraste en una librería, te regalaron y a partir de ahí empezaste a tirar de hilo. ¿Esto es cierto?
Así fue.
Bueno, pues cuéntanos, porque me parece una historia bastante alucinante.
A ver.
Que hay un momento en el que hay un detonante en la vida de muchos de nosotros que parece como que estamos preparados algo sin saberlo, y que ocurre algo que es el desencadenante, a que demos ese paso. Y yo en aquella época estaba con ganas de viajar, había un programa en televisión que era ¿Quién sabe dónde?
Ah, sí, claro. Sí.
Claro, que yo, aquella frase me encantaba, me fascinaba, ¿quién sabe dónde? Y yo pensaba, oye, si mis amigos te van a decir, ¿dónde está la Pilar? ¿Quién sabe dónde? Digo, yo tengo que viajar también. Y entonces, efectivamente, estaba en una librería que hay detrás del Arco de Cuchilleros en la Plaza Mayor de Madrid, en la librería Mujeres, comprando un libro para un trabajo que estaba haciendo, y efectivamente cayó en mis manos una pequeña agenda que me regalaron, y cada mes estaba dedicado a una gran viajera del pasado. De manera que, bueno, enero empezaba pues Mary Kingsley, por ejemplo, en febrero era una foto con un resumen de la vida de otra viajera, y así. Y claro, me fascinó ver que había mujeres que yo no lo conocía en el siglo XIX, claro, no había internet en aquella época, no se habían traducido libros de ellas, que hubieran podido ponerse el mundo por montera. Y entonces, bueno, empecé a coleccionar libros y libros de ellas, claro, todos en inglés y de la época, porque muchos no se habían reeditado. Y cada vez que venía gente de fuera, pues me traía un libro. Oye, mira, de una librería de segunda mano de Londres, que encontré este libro, o el otro, no sé qué. Y me fui haciendo una biblioteca. De Cristina Moratos y me dice, Pilar, el día que te canses de tu biblioteca, te la compro a precio de oro.
Sí, porque...
porque bueno.
Sí, sí, la hemos tenido aquí también en el programa y le encanta escribir de esas mujeres viajeras. Sí.
Y entonces, bueno, pues nada, así fue, y a un día me dije, oye, Pilar, con lo que sabes de las viajeras victorianas, que habían pasado como 10 años leyendo, ya estaba internet ahí más o menos instalado en España, y entonces creé una página web como homenaje a esas viajeras, porque siempre que iba a cenar me decían, ay, cuéntanos algo de una de tus viajeras, como decía Mary Kingsley, mis kikuyus, pues yo era mis viajeras. Qué pues háblanos de tus viajeras. Y entonces en todas las cenas pues acababa hablando pues de alguna de ellas. Qué y bueno. Nada, pues así nació mujeresviajeras.com.
Oye, pues...
Pilar, digo, hay un, yo te voy a decir una frase, tú me dices, y a ver qué te recuerda o tal. Creía que mi padre era Dios.
Hombre, anda, que no regaló yo ese libro que ha sido de mi cabecera, de vamos... Pero bueno, ¿cómo me conoces, Santo?
A ver, y los que no te conocemos, ¿qué significa esa frase que te ha dicho Santo?
Mirad, uno tiene que hacer su trabajo.
Sí. vaya, que me acabas de lanzar una... No, ahora en serio, que otro libro... Bueno, si es que tienes tantos libros... Madre
mía. Este es muy especial para Pilar. Es ¿sí? un libro de Paul Auster.
Vale.
En todas las mudanzas que ha hecho, casi lo único que ha llevado encima ha sido este libro.
Sí, fíjate, ¿eh?
Bueno,
Santos, me conoces mejor que... Te voy a decir que mis maridos, pero es que nunca me he casado. Bueno, más grandes, que mis mayores amantes.
Oye, otra cosa, Pilar. Lo único que mata una buena historia de viajes es la falta de imaginación.
La falta de imaginación.
¿Sí?
Pues sí, porque sin imaginación no hay sorpresas y no hay... Que al fin y al cabo es lo que vamos buscando, tú lo sabes muy bien cuando viajamos, porque si no estás poroso, pues ¿para qué te metes ahí en un avión a sufrir y te gastas el dinero? Pero mira, lo de Paul Auster, cooperando un poco, recogiendo tu pañuelo, pues es un libro que a mí me recordaba esos calendarios de Adviento, cuando éramos pequeños, que ibas abriendo ventanitas y veías lo que ocurría detrás de una habitación. Bueno, pues Paul Auster, bueno, su mujer, que es una mujer inteligentísima, cuando a él hicieron la propuesta de en Radio Pública de Estados Unidos, que tiene muchísima audiencia, de escribir historias cortas y leerlas cada noche, él dijo que sí, pero en un momento dado se agobió con la idea de tener que escribir muchas historias cortas porque no tenía tiempo, ya tenía otros compromisos. Y bueno, pues cenando una noche con su mujer, esa le dijo, pues ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no das la vuelta a la tortilla? Y lo que haces es un llamamiento a los estadounidenses para que cada uno mande un escrito, una historia de su vida que sea real, y lo que haces es editarlas, elegirlas y las lees cada noche, de manera que todos estén en la radio por la noche para ver si ese día estás leyendo su historia. ¿Sí? Y así nació, bueno, pues un programa que tuvo muchísima audiencia y que con el fruto de esos textos, él editó el libro, bueno, que eligió como título el de uno de los relatos, Creía que mi padre era Dios. Y es una delicia,
bueno,
porque
pues,
en cada capítulo te asomas a una situación que ha tenido que vivir uno de los personajes que ha escrito ese relato, personal. Y es un libro de cambios, porque a todos esos relatos son relatos de cambios en su vida. Y yo creo que a los que nos gusta viajar y nos gustan los cambios y nos gustan las mudanzas, como has dicho tú, pues nos entendemos muy bien con ese tipo de literatura, ¿no?
Bueno, pues oye, recuérdanos el título para todos los que nos están oyendo. Mira, además me gusta una escritora que no solo recomienda sus libros. Así me gusta. Oye.
Creía que mi padre era Dios.
Eso es.
Está editado por él, por Auster, no escrito por él. Uh-huh. Y recomiendo encarecidamente dos relatos. El último de ese libro y el de una niña que está arrastrando un árbol de Navidad. Y además el último hace referencia a ese relato de la niña que arrasa el árbol de Navidad.
Bueno, pues oye, de lo dicho, me encanta que recomiendes otros libros que no son los tuyos, aunque hoy se supone que la idea, efectivamente, era hacer ese homenaje en el Día Internacional, esta Semana Internacional de la Mujer, hablar de una gran mujer viajera como eres tú, Pilar, como bien sabes, Santos, y bien nos ha presentado y nos ha hablado de ti. Y sobre todo porque, bueno, además, como bien, o sea, no solo mujer viajera, sino mujer escritora, y como él tiene esa sección de literatura de viajes, pues por eso recomendar esos libros tuyos como Casadas con el Imperio, Viajeras de Leyenda, bueno, en fin, es que hay unos cuantos, ¿eh? Tienes unos cuantos.
Oye, una cosa, no sé cómo vamos de tiempo, siempre mal, evidentemente.
Sí, ya sabes, siempre mal. dime.
Oye, quiero hacer una postilla. Vosotras sabéis que un gran autor, un gran periodista, para mí un icono del periodismo español como era Manu Leguineche, dijo que aventura es del género femenino.
Qué bueno.
Qué bueno. Mira, ahora que está tan de moda esto de...
Me encanta, sí,
no
claro
sabía, no había caído yo en eso, mira.
Y pues... por otra parte, seguramente, Pilar, ha caído encima de tu mesa algo novedoso de última hora. Algo que te ha caído ayer.
Bueno, pues sí, mira.
A ver.
Que, a veces pienso que tengo aquí una camarita en el despacho y me estás viendo, ¿eh?
Oye, chicos, pues nada, ahora os lo contáis. Ahora nos dejáis ahí con la duda. ¿Qué será? Bueno. Oye, muchas gracias de verdad, por estar un domingo a estas horas con nosotros. Muchas gracias, Pilar. Enhorabuena por tus aventuras, tus libros y sobre todo por compartirlos con nosotros. Animo a todo el mundo que se meta en mujeresviajeras.com y, por supuesto, a que se compre esos libros que tienes de estas mujeres viajeras por el mundo. Muchas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros. Gracias, Santo. Un abrazo fuerte.
Adiós, Santo, adiós. Buen domingo a los dos.
Gracias.
Bueno, pues amigos, hasta aquí la primera parte de Paralelo 20. Ya sabéis que en la segunda parte, os recuerdo, vamos a daros algunas ideas para que viajéis esta Semana Santa, para que os vayáis en esos días de vacaciones. Ideas que os vamos a dar de viajes Carrefour, que los tienen ellos en sus web. Y además os vamos a hablar de esas curiosidades de los pasaportes. Recordad lo que os decía, ¿por qué? A ver, ¿por qué los hay de diferentes colores? ¿Lo sabéis? ¿Tiene algún sentido cada color? Bueno, pues nada, eso. No os vayáis, que enseguida estamos de vuelta y conocéis y aprendéis todas estas cositas aquí en Paralelo 20, Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este espacio publicitario a la segunda parte de nuestro Paralelo 20. Y antes de meternos de lleno ya en esa segunda parte, recordar que teníamos un sorteo pendiente de visitar la bodega de Mina Rivera, que tuvimos hace unas semanas aquí a Roberto Sanz de Matarromera, director de comunicación y estrategia de Matarromera. Y después de su entrevista dijo, oye, ¿por qué no sorteamos una visita de Mina? Bueno, pues ya tenemos ganador de ese sorteo, que se va a ir un fin de semana de Mina Rivera, y el ganador es Miriam Santolaya. Miriam, no te preocupes, que si ahora mismo te hemos pillado justo hoy que no estás escuchando el programa, en nuestras redes ya contactamos contigo. Pero aprovecho para decir el ganador de este sorteo, porque además aprovecho, los amigos de Matarromera nos han vuelto a decir, oye, vamos a hacer otro sorteo. ¿Y os acordáis que ese día que vino Roberto nos habló de su nueva joya de la corona, que es el Lemina Rosé? Que hablábamos de esa botella tan bonita con ese tapón de cristal. Bueno, pues nos han dicho que, oye, que a nuestros oyentes de Paralelo 20 les van a regalar un estuche con ese nuevo Lemina Rosé. Así que ya sabéis, atentos a todas nuestras redes, Paralelo 20, 20 con número, porque en ellas os vamos a explicar cómo participar en este sorteo desde ya. Así que ahí lo tenéis, el nuevo Lemina Rosé de Bodegas Lemina de Matarromera puede estar en vuestras mesas gracias a Matarromera y, claro, a Paralelo 20. Venga, pues ahora sí nos vamos con esas ideas y esas ofertas para Semana Santa de la mano de Viajes Carrefour. Bueno, como os decía ayer, chicos, vamos a daros muchas ideas, ofertas. Ya os dimos unas cuantas el sábado. Y que, por cierto, aprovecho para recordaros que los amigos de Viajes Carrefour, para ponérnoslo fácil, vamos, y es que para que ni gastemos en lápiz y papel, nos han creado en su web un apartado especial con estas ofertas de Paralelo 20. Es decir, si entráis en viajes.carrefour.es y ponéis /Paralelo20, ahí tenéis las ofertas que os dimos ayer y las que os vamos a dar ahora mismo, las ideas para iros de viaje. Y también recordaros lo del código Paralelo 20. Si al finalizar la reserva ponéis Paralelo 20, os vais a encontrar con descuentos especiales por ser oyentes de nuestro programa. Pues a ver. Mirar, a mí voy a empezar por una que todos sabéis que este verano tuve la maravilla de el acierto de ir a tierras de Croacia. Bueno, pues en Viajes Carrefour, mira, tienen un viaje de 8 días, 7 noches, saliendo el 14 de abril desde Madrid, visitando no solo Croacia, sino Eslovenia y Bosnia, es decir, Dubrovnik, Mostar, Šibenik, maravilla ese parque, por favor, Zadar, Zagreb y Split. Bueno, Split, yo soy una enamorada y además lo descubrí, yo quería ir a Dubrovnik, lo reconozco, es lo que a todos más nos suena, por decirlo así, pero ese palacio de Diocleciano en Split es una auténtica maravilla, además por las noches ponen música en la misma plaza, es mágico. Bueno, pues ya digo, saliendo el 14 de abril, desde 1.289 euros, ahí os podéis ir esta Semana Santa con vuelo regular, importante, guía de habla hispana ya, súper importante, y además fijaros, están incluidas 8 comidas, bueno, también traslados, etcétera. Bueno, yo creo que conocer Croacia y la zona de Eslovenia y Bosnia es un maravilloso plan para esta Semana Santa. A ver, y yo sé que muchos sois de cruceros, por ejemplo. Además, oye, no todo el mundo tiene toda la semana en Semana Santa. Pues mira, en Viajes Carrefour nos proponen irnos en un crucero fluvial por Holanda, por el país de los tulipanes. 4 días, 3 noches, visitando, saliendo de Ámsterdam y visitando Amberes, Rotterdam y volviendo a Ámsterdam. Salida el 18 de abril. Desde, 599 euros, pero fijaros, es que además pensión completa estos 4 días y también garantizado que tenéis guía en español, o sea que es una excusa perfecta, quiero decir, todo lo contrario, que ya no tenéis excusa el decir, bueno, es que no domino el inglés o me da nada, con guía en español, crucero fluvial por Holanda, el país de los tulipanes, desde 599 euros, saliendo el 18 de abril. Mira, y siguiendo con cruceros, que a lo mejor, bueno, los fluviales que hoy se están poniendo muy de moda y para todos aquellos que ya decía tenéis menos días, pero si tenéis algún día más, pues ya, por ejemplo, tenemos aquí una propuesta muy interesante de 8 días, 7 noches, saliendo el 15 de abril, en este caso desde Barcelona, con un crucero de Pullman Tour, navegando, pues fijaros, Nápoles, Roma, llegando a su puerto Civitate Vecchia, ¿no? El más cercano que hay, Livorno, pasamos también a Villefranche, que no sé si lo conocéis, está en la Provenza, ahí en esa costa azul entre Niza y Mónaco, Sète, bueno, yo lo pronuncio un poco mal, en Occitania. Lo que quiero decir es que es un crucero para todos aquellos que digáis, no, yo es que ya conozco, pues eso, Niza, no, mira, hay visitas interesantes de ciudades a lo mejor no tan conocidas o no tan visitadas, por supuesto, sin olvidar la maravillosa Roma y Florencia, que se pueden visitar desde los puertos de Livorno y de Civitate Vecchia. Y además, ojo, pues eso, todo incluido a bordo, ya sabéis que en español, en fin, pues el precio desde 846 euros saliendo el 15 de abril. Y a ver si me da tiempo a daros una última. Ah, mira, esta veráis, que además yo tampoco no lo conozco, India. India a tu alcance se llama en concreto esta oferta y es 6 días, 5 noches, saliendo el 15 de abril desde Madrid o Barcelona, precio desde 1.375 euros, pero es que fijaros, incluye alojamiento en hoteles de 4 y 5 estrellas, 5 almuerzos, 5 cenas, por supuesto guía de habla hispana. Digo por supuesto porque en todos prácticamente las ofertas lo vais a encontrar con Viajes Carrefour. E incluye muchísimas visitas, como por ejemplo la subida al Fuerte Amber en elefante o jeep, bueno, la asistencia a la ceremonia Arti en Jaipur. Esta ceremonia es la que lo he pronunciado fatal, pero es la ceremonia de la purificación en el Ganges, que desde luego es un espectáculo. El Taj Mahal, el Palacio del Maharajá. Bueno, hay un montón de entradas incluidas en este viaje de 6 días, 5 noches, saliendo el 15 de abril de Madrid a Barcelona, a la India, desde 1.375 euros. Bueno, pues, ¿habéis tomado nota? ¿Sí? ¿No? Bueno, ya os digo, no os preocupéis, porque aunque no hayáis tomado nota, en viajes.carrefour.es/paralelo20, ahí tenéis recopiladas estas ofertas que acabamos de dar, como las de ayer, y no olvidéis ese código paralelo 20 al finalizar vuestra reserva, que tendréis algún descuento especial por ser fieles oyentes de Paralelo 20. Y es que, bueno, pues como dice el eslogan de Viajes Carrefour, viajes al alcance de todos. Y bueno, y más si sois oyentes de Paralelo 20. Bueno, amigos, y ya para terminar el programa, vámonos con esas curiosidades que espero que hoy os gusten mucho. A mí, desde luego, me parecen de lo más interesantes. Sometimes I think that it's better to never ask why. Bueno, a ver, Raquel, tú y yo que estamos hoy solitas aquí, Raquel García Leña en los controles. Te lo voy a contar como si te lo estuviera contando con un cafelito. Venga, ¿tú sabes qué significa el color de los pasaportes? ¿O si hay cuántos colores hay de pasaporte? ¿No? Pues ahora te lo cuento. Pero antes te voy a contar el origen del pasaporte. Por ejemplo, mucha gente dice, oye, la primera referencia que existe, que se cree que existe del pasaporte, es en la Biblia, en el libro de Nehemías, fijaros. Pero, como uso, ¿no? Pero la palabra pasaporte no se comenzó a utilizar hasta la Europa medieval. Porque él se cree que en esas autorizaciones que tenían que dar para acceder a las puertas, a las portes de las ciudades, pues se tenía que rellenar un documento para, ya digo, acceder a esas portes, esas puertas. De ahí el nombre de pasaporte, por lo cual la palabra pues se comenzó a utilizar en esa Europa medieval. Pero, o en esa época, ¿no? En la Europa medieval. Pero es verdad que si tenemos que ser, digamos, puristas, la invención del pasaporte como documento de identidad, ojo, porque claro, la palabra pasaporte sí se utilizaba para esas puertas medievales, pero no como identidad, tú apuntabas dónde ibas entrando en esas puertas. Pero como documento de identidad como tal, que es de hecho como lo conocemos todos y para lo que se utiliza, se atribuye la invención a Enrique V de Inglaterra, ¿sí? Y es que fue él el que comenzó a expedir un documento que lo que hacía era ayudar a sus súbditos a demostrar su identidad en tierras extranjeras. ¿Qué os parece? ¿Lo sabíais? Bueno, Raquel, pues ahora sí voy con los colores, verás. Os habréis fijado, ¿no? Cuando estáis ahí en las filas y tal, el de delante lleva uno negro, otro verde, tal, porque la verdad es que no hay, digamos que no hay un límite de colores, pero sí que es verdad que hay cuatro. Hay cuatro, son los más comunes, que son el rojo, el verde, el azul y el negro. Es verdad que algunos tienen matices más oscuros, pero esos cuatro colores. ¿Y existe alguna razón determinante pues para que un país tenga uno u otro color? Pues en realidad no. Siento haberos decepcionado. No, a ver, quiero decir que no hay una norma muy, muy concreta, pero sí es verdad que los colores de los países suelen responder a motivos o bien políticos o geográficos o de identidad nacional. A ver, por ejemplo, me explico. Pasaporte verde. ¿Habéis visto alguna vez a gente con el pasaporte verde? Pues el pasaporte verde suele ser, y es el más tradicional, fijaros, en los países musulmanes. La mayoría, fijaros, cuando veáis a alguien con un pasaporte verde, la mayoría viene, o bueno, pues lo utiliza de un país musulmán. ¿Por qué utilizaron el verde? Pues porque se dice que el verde era el color favorito, o es el color favorito del profeta Mahoma. Y de ahí que ya digo, pues países como Arabia Saudita, Pakistán, Marruecos, tengan Senegal, tengan el pasaporte verde. Aunque ya os decía, no es una norma escrita, así que tal, porque por ejemplo, México es el único país de Latinoamérica que posee un pasaporte de color verde. Y el rojo, que es el nuestro, ¿no? El que utilizamos aquí en España. Que bueno, el nuestro y la mayoría de los países, porque es el más común. El pasaporte rojo es el más común en todo el mundo. Prácticamente todos los países de la Unión Europea tienen este color rojo borgoña, ¿no? Un rojo berenjena. Y también los países, fijaros, por eso decía que también tiene motivos políticos, los países que tienen o tuvieron un régimen comunista, como puede ser Polonia, Rusia, China y tal, pues también lo tienen de color rojo. Y bueno, también, por ejemplo, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, en fin, ya os digo, el rojo es el más común. Pero, por ejemplo, también está el azul, no sé si os habéis fijado, pues el azul sí que, fijaros, hace un poco referencia, o los pasaportes en color azul simbolizan el nuevo mundo. Es decir, los países pues del Caribe, América, fijaros, Estados Unidos tiene pasaporte azul, Canadá, Australia, el Caribe, ¿no? Cuba, Bahamas, pues ya digo, el azul es un poco ese símbolo de los países del Nuevo Mundo. Y el negro, nos queda el negro, pues el negro que es el menos común de todos, el negro lo utilizan en Nueva Zelanda y Oceanía, sí. Y bueno, también hay que decir que es el que se utiliza para identificar a diplomáticos y personas con inmunidad diplomática en Estados Unidos, ¿vale? Que es el que utilizan. Y bueno, también hay algunos peculiares. Ya digo que más o menos esos son los cuatro colores más utilizados, pero por ejemplo hay algunos con un diseño muy diferente, como es el suizo, que es de un color rojo vibrante y con una cruz blanca, vamos, como su bandera. Pero oye, otra cosa, los diseños, porque esto es por fuera, ¿no? Pero ¿y por dentro? ¿Os habéis fijado, no? Claro, todos los diseños que llevan en el interior los pasaportes. El nuestro, bueno, pues ahora mismo pues hay pues que si coches y demás, y es para evitar las falsificaciones. Pero fijaros, si tenéis algún amigo finlandés, pedirle el pasaporte, porque su interior es precioso. En cada hoja, en la esquina, lleva pintado un alce. Y cuando se pasa rápidamente las páginas, se crea el efecto óptico de que el animal está corriendo. O sea, precioso, precioso. Así que, bueno, pues eso, si tenéis un amigo finlandés, se lo pedís. Bueno, espero que os hayan entretenido estas curiosidades, ¿no? Que, bueno, la verdad es que son cosas que no te las preguntas, ¿no? Vas de viaje, coges el pasaporte y no te preguntas si por qué estos dibujos, que por cierto, no he dicho que esos dibujos internos son para evitar falsificaciones, ¿vale? Y entonces, pues bueno, y los colores y demás, así como los sellos, ¿no? Todos los coleccionamos, vamos mirando, oye, pues el de Camboya es uno de los más deseados, con Angkor Wat ahí. Bueno, en fin. Que espero que os hayan gustado estas curiosidades, espero que os haya entretenido el programa de hoy, domingo, y yo, nada, pues eso, de deciros que fenómeno, que paséis una estupenda semana, que ya la semana que viene tendré a Adriana Andecochea aquí con nosotros en los estudios, eso sí, pero Marcial seguirá por tierras jamás. japonesas en ese viaje de prensa que al que ha sido invitado. Así que nada, desearos lo dicho, que tengáis una buena semana, un domingo espléndido, y aquí os esperamos en Paralelo 20, como siempre, cada fin de semana, a las 9 de la mañana y a las 8 en Canarias.